Bueno, pues muchas gracias por invitarme, aunque solo sea por salir del seminario un rato, porque con 32 hijos ahí en el seminario, a veces me dice don Ginés, el obispo, dice, parece que arman mucho jaleo los seminaristas. Y yo siempre le digo, ¿usted qué prefiere? ¿Que armen jaleo o que no se oiga nada en el seminario? Porque es verdad que hay que dar gracias a Dios, pues que el seminario pues esté lleno y que haya jaleo, ¿no? Yo soy de una familia numerosa, somos 9 hermanos y en mi casa siempre había jaleo y eso siempre es buena señal. Bueno, cuando me dijeron del tema del retiro, pues pensé en un principio las virtudes teologales. ¿No se oye? Ah, bueno.
No lo hice. Está encendido ya.
Sí.
¿Oís ahora?
Ahora, mejor.
Sí. Es que estaba
bien.
Apagado.
Ahora. Bueno, me llamo Jesús y vengo desde el Cerro de los Ángeles, del seminario de Getafe del Cerro de los Ángeles. Y bien, que agradeceros que me hayáis invitado, decía, y para estar un rato pues con el Señor y con la Virgen. Cuando me dijeron de dar este retiro, pues pensamos en principio sobre las 3 virtudes teologales, porque es la manera de vivir en Dios, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. Pero ayer, preparándolo, y ayer que era la presentación de la Virgen María, pues le dije a María, digo, pues casi mejor que hablemos de la Virgen María, y además ella vive perfectamente las 3 virtudes teologales, o sea que una cosa no quita la otra. ¿Qué son las virtudes teologales? Esas que vienen de Dios y van a Dios. Y María, pues al ser un cauce perfecto de la gracia, pues esas virtudes vienen de Dios y vuelven a Dios, ¿no? Es la unión perfecta de vida con Cristo. ¿Y por qué había pensado que esto es lo mejor para vosotras? Porque nunca nos pasaremos en el amor a la Virgen. Nunca será demasiado lo que amemos a la Virgen. En la época del Concilio Vaticano II se discutía, algunos teólogos discutían que, claro, que tenía sus peligros amar tanto, amar demasiado a la Virgen, porque era, podía ser ponerla por encima de Dios, ¿no? Y que también para el diálogo ecuménico, pues que era un poco peligroso. Pues fijaos lo que dice uno de los documentos del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, que es el que está dedicado a la Iglesia y que pone a María como madre y modelo de la Iglesia. Dice, la devoción a María, lejos de impedir la unión inmediata de los creyentes con Cristo, la acrecienta. Es decir, que cuanto más amemos a la Virgen, más vamos a amar a Cristo. Y cuanto más amemos a Cristo, más vamos a amar también a la Virgen. Fijaos, yo a veces, pues nosotros tenemos todos los días ahí en el seminario una hora de adoración al Santísimo. Y yo me despisto, pues como todo el mundo se despista, ¿no? Bueno, todo el mundo no, hay la gente que tenga la gracia mística de no despistarse, pero cuando me despisto o se me va la cabeza a otro sitio, pues o no puedo meditar o estoy cansado, por lo que sea, pues le digo a Jesús en el sagrario, Jesús, enséñame a amar a tu madre como tú le amas, pero no se lo digas a ella. Y luego, pues voy a la Virgen, como tengo a un lado el sagrario y al otro Nuestra Señora de los Ángeles, y a ella le digo lo mismo, enséñame a amar a tu hijo pues como tú le amas, pero como si fuera un secreto entre nosotros, ¿no? Y así a veces se me pasa la hora. Porque siempre la Virgen es el camino más corto para llegar a Cristo. En Me estoy acordando de la ¿cómo es? Constantinopla, en la conquista de Constantinopla, el Imperio Otomano estaba desesperado porque era una de las murallas, la muralla que se decía que era inexpugnable, la más fuerte que existía en el mundo, ¿no? Era el último bastión del Imperio Romano de Oriente. Pues eso que parecía inexpugnable, un 29 de mayo de 1453 fue conquistada. ¿Y por qué? Porque en una de las murallas había una puerta muy pequeñita, se llamaba la Kerkaporta, y por esa puerta sacaban y metían al ganado, una puerta muy pequeña. Pues hubo un despiste un día, se dejaron esa puerta abierta, y por ahí uno de los jenízaros, que se dio cuenta, entró, dice, pero si esto está abierto. Y fueron entrando toda la noche uno a uno el ejército otomano, y así conquistaron la ciudad. ¿Por qué os hablo de esta puerta? Porque María es esa puerta pequeñita para conquistar el corazón de Dios. Y Dios la deja abierta a propósito. María es la puerta del cielo. Y el cielo no es otra cosa que estar con Cristo. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer en este retiro? Lo he dividido en tres partes. Y lo primero es, os voy a dejar deberes para todo el año, que es primero contemplar a María. Y yo lo que os voy a dar es simplemente las claves, como hacía también San Ignacio de Loyola. ¿Qué es lo que tenemos que contemplar? ¿Cómo es la composición del lugar? Y que nos ayude a contemplar a María tal y como era su vida realmente. Repito, tal y como era su vida realmente. Segundo, ¿cómo nos podemos hoy llevar a casa a María, a vivir con nosotros? Y luego, ¿cómo vivir la misión que tenéis vosotras aquí junto al Sagrario con María? Pues vamos con lo primero. Vamos a contemplar a María. Para María, y digo, ¿por qué decía antes, vuelvo a lo de atrás, por qué os decía antes que contemplar lo que es realmente la vida de la Virgen? Porque a veces pensamos que la vida de la Virgen, pues con tantas gracias que tuvo, pues fue, bueno, pues fue fácil, ¿eh? Si yo tuviera el marido que tuvo la Virgen María, si yo tuviera el hijo que tuvo, si yo tuviera... Y sin embargo, la vida de la Virgen María fue una vida totalmente de fe. Por eso Juan Pablo II le gustaba decir, llamar a María la peregrina en la fe. Y nos vamos a dar cuenta como esto de la fe y vivir en fe se acerca mucho a cada una de nuestras vidas. Se trata de que hoy nos vayamos del retiro viviendo con María, rozando la presencia de María. Y vamos a ver algunas pinceladas de cómo era la Virgen. Primero, por ejemplo, la Virgen lo sabía todo, lo entendía todo. Porque nosotros muchas veces decimos, claro, es que yo tengo dudas en este aspecto de la fe, o yo no entiendo por qué Dios ha permitido esto en mi vida, o yo no llego a comprender por qué la Iglesia dice esto, etcétera, etcétera. Primero, ¿María lo entendía todo, lo sabía todo? No. No. María, muchas veces, primero, que no sabía el plan de toda su vida, pero tampoco entendía muchas cosas que Dios permitió en su vida. No las entendió. Y eso no quitó ni un ápice a su fe. Al revés. Porque dice el Evangelio que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y a veces nosotros queremos saberlo todo. Queremos entenderlo todo. Y eso no es vida de fe, no es fiarse de Dios. Yo creo que la mayor lección que yo le he escuchado, pues, al mayor teólogo del siglo XX, que es Benedicto XVI, sin duda, siglo XX y XXI, fue en una entrevista que concedió a los niños, que le podían preguntar, pues cada niño, niños de diferentes partes del mundo, le podían hacer una pregunta a Benedicto XVI. Y una niña japonesa, justo después del tsunami, le preguntó a Benedicto XVI, dice, yo pues estaba en un colegio, tendría 6 años, la niña, y dice, y han muerto la mayoría de mis compañeros. ¿Por qué Dios ha permitido esto? Y Benedicto XVI, me pareció la mejor respuesta, le dijo, no lo sé. No podemos saber las razones del misterio del mal en el mundo. Ahora, lo que yo sí que te puedo decir es que Dios es el único que de los males puede sacar bienes. Pero fijaos cómo empezó, ¿eh? No lo sé. Cuando algo en la Iglesia que se nos transmite se nos dice que es un misterio, pues es un misterio. No podemos meter en esta pobre cabeza pues lo que no cabe en ella. Es un misterio mucho más grande que nosotros. María vivió sabiendo que había muchas cosas que no entendía, pero poniéndolas en manos de Dios. Segundo, dice, bueno, si María no entendía las cosas, ¿María se angustiaba? Nos creemos que no. Y María se angustió, claro que se angustió. Y esto no quita un ápice de fe a la Virgen. A veces nos dicen, oye, pero ¿y por qué te angustias tú que tienes fe? ¿Por qué nos has hecho esto? Le dice a su hijo. Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿Cómo no se va a angustiar una madre que ha perdido a su hijo, que ha perdido a su tesoro? Pues la Virgen se angustió. ¿Por qué es bueno ver todos estos aspectos de la vida de la Virgen? Para verla cerca de nosotros cuando nos angustiamos. Porque hay veces que incluso, y esto lo dice también San Juan de la Cruz, ¿no?, en diferentes pruebas, hablando sobre los sacerdotes, dice, hay veces que echan más fardos o más carga a aquel que está pasando por una prueba. Si tú estás angustiada y encima te dicen, pues no deberías estar angustiada. Ya me gustaría a mí no estar angustiada. Es como si alguien se le acercara a Cristo en Getsemaní y le dice, hombre, siendo el Hijo de Dios no deberías tener miedo. Y pasó miedo. Fijaos que el irnos acercando a la Virgen nos acerca también al misterio del Dios hecho hombre. Que es un escándalo, como es un escándalo la cruz y como es un escándalo Jesús en el Sagrario. Para mucha gente es escandaloso que digamos que ahí está Dios real y verdaderamente presente y ahora nos está escuchando y me está escuchando a mí y dirá, vaya. El misterio de la vida de fe de María nos acerca siempre a Cristo. María se angustió todo. Digo, se angustió. María no pudo planearlo todo. A veces nos creemos que la voluntad de Dios es que Dios nos va a decir todo lo que va a pasar de aquí a unos años. Que seguir a Cristo es como poner el GPS y que te diga exactamente por dónde vamos a ir. Y que te lo diga muy claro. María no sabía que le iba a deparar el haberle dicho que sí a Dios. No lo sabía. No tenía un programa. Ella, pues, se sorprendía también y le extrañaba, pues, que decir, bueno, ¿y ahora por qué tenemos que ir al censo a Belén. Se fiaba de Dios, pero no lo entendía, dice, ¿no? Llamamos a cada posada y nadie nos recibe. ¿Y por qué ocurre esto? Luego les persigue Herodes, se tienen que ir a Egipto. Todo eso, María no contaba con todo eso, ni muchísimo menos. No contaba con que luego se perdiera su hijo, con que su hijo estuviera 30 años en casa. Este ha venido a salvar al mundo y no sale de casa, y no sale de la carpintería. ¿Y qué? No tenía un programa. Y esto también nos ayuda a nosotros a saber que seguir a Cristo es seguirle a Él, que tiene voluntad propia. Yo estuve en Etiopía, tenía aquí los pies un poco apretados ahora. Yo estuve un tiempo en Etiopía con la Misionera de la Caridad, estaba de capellán de una universidad aquí en Leganés, la Carlos III, y fui con universitarios todo un verano. En Etiopía, que hacía mucha falta, acaba de terminar la guerra hace poco, y las misioneras pues pedían pues gente para ayudar. Y fui con 45 universitarios, estuvimos allí 2 meses, y un día nos dijo la superiora, con el ritmo que lleváis, es bueno que también tengáis un día de descanso. Y había cerca, se veía desde la casa, era una casa de 800 enfermos, todos con sida, pero luego otras muchas enfermedades, ¿no? Y había 8 monjas para atenderla. Y había una montaña, no muy alta, cerca, y le dije a la superiora, pues me los voy a llevar a la montaña mañana. Ah, pues muy buena idea, es un sitio muy bonito. Se apuntaron todos los 45. Y me dice la superiora, bueno, pero tienen que llevar 3 guías. Y a mí me ha gustado siempre mucho la montaña. Y he subido en montañas en todos lados y no me parecía tan difícil para llevar 3 guías. Y digo, no hace falta, si que yo llevo subiendo montañas mucho tiempo. Y me dice la superiora, no, si no es por eso. Necesitan un guía que les diga dónde están las minas antipersona. Y luego otros 2 que sepan los dialectos de por aquí por si les coge alguna guerrilla. Ah, pues entonces sí, nos llevamos a los 3. Vinieron 8 universitarios, los otros prefirieron quedarse trabajando. Pero lo curioso es que íbamos por el camino y de pronto decía el guía, el que sabía dónde estaban las minas, que había que salir del camino. Y dábamos un rodeo terrible y tal, y luego volvíamos mucho más adelante, volvíamos al camino. ¿Cuántas veces nos pasa esto con Cristo? Nosotros vamos por un camino. Dice, bueno, parece que está claro por dónde tengo que ir. Y de pronto te dice el Señor, no, sígueme. Pero nosotros solemos decir, pero Señor, te estás equivocando, ¿eh? Que el camino es este, que lo que te llevo pidiendo ya 2 años es esto, ¿eh? Lo que te he pedido para mi hija es esto y ahora me llevas por aquí. No, Señor. Se nos olvida una cosa, que es María la que nos lo tiene que recordar, que Él es el camino. No hay un camino trazado, sino que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Luego, si Cristo dice que por ahí, pues nos costará, claro que nos va a costar. Pero hay que seguirle a Él, porque Él es el camino. La Virgen lo que nos enseña es a cuidar el mayor tesoro que tenemos, que es vivir con Cristo. Mirad lo que dice la oración del alma enamorada de San Juan de la Cruz. No me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu único Hijo Jesucristo, en el que me diste todo lo que quiero. Se llama Oración del alma enamorada y está en los Dichos de Luz y Amor. Esto se puede decir especialmente de la Virgen. Su tesoro es Jesús. Luego la Virgen es la que nos enseña continuamente a decir, no, no, no quieras hacer tu voluntad, aunque te parezca que es más sencillo por ahí, que el problema se ataja antes por ahí, que tú tienes ya todo pensado y previsto de cómo se va a solucionar este tema en tu familia, esta enfermedad, este disgusto que te han dado. No, no, Señor, yo sé la solución, decimos. Y rezamos el Padre Nuestro y a la vez le decimos, hágase tu voluntad. Aquí esto entra en cortocircuito. Señor, hágase tu voluntad, pero como yo te digo. Doctor, cúreme, pero con el tratamiento que le voy a poner yo. Usted solo me lo tiene que firmar. María es el alma enamorada que nos enseña a poner los ojos en Jesús. Y ir detrás de él. Santa Teresita del Niño Jesús, hay un momento de su vida que dice, solo veo los pasos que va dando mi amado delante de mí. Solo veo el siguiente paso. Para un alma enamorada eso basta. Para el alma de la Virgen bastaba eso. Ella seguía, es la discípula perfecta porque seguía los pasos de su hijo. María se cansaba. Es bueno también contemplar a María cansada. Lo único que no diría es la frase, esta frase de muchas madres, a lo mejor la diría, pero y que seguro que alguna vez la habéis dicho vosotras. Por la noche, después de la cena, o en la cena, es la primera vez que me siento en todo el día. ¡Bum! Y caí sobre el sillón o sobre el sofá. Es la primera vez que hay parte de verdad y parte de exageración. Pero María se cansaba. Jesús se cansó del camino. María, pues también se cansaba. Y a veces también la espera cansa. Y es normal. En uno de los pueblos que estuve de párroco, le llevaba la comunión a un señor de 103 años, en Moraleja del Medio, que tiene una iglesia muy bonita que está al final de una cuesta. Y un día le pregunto, señor Juan, ¿cómo está? Y dice, pues cansado de vivir. Y me acompañaba una de las sacristanas y le dijo, le dio hasta un manotazo, dice, eso no se dice, que ofende al Señor. Y yo le dije, hombre, ¿por qué le va a ofender al Señor? Si tú te cansas y nos cansamos nosotros de subir la cuesta de la iglesia, no va a poder decir este hombre que lleva 103 años en este mundo que está cansado. Pues alguna vez es normal, si lo dicen los profetas, si toda la oración está en la palabra de Dios. Hasta las desesperaciones. Cuando dice alguno de los profetas, maldigo el día en que nací, pero se lo dicen con la confianza del que se lo dice a un padre y que le dice, ya no puedo más. Pues la Virgen, pues también se cansaba. Pero lo esencial es cómo vivía María esto. Siendo de nuestra raza, dice la Escritura, ¿no? Siendo criatura como nosotros. Pues primero, dando gracias. A veces creemos que para dar gracias, pues, es que no lo siento. Si es que esto está por encima del sentimiento. Esto es la voluntad de dar gracias a Dios. Señor, aunque no lo entienda, te doy gracias. Me estoy acordando ahora de una cosa, bueno, al final no os estoy dando el retiro que había preparado, pero que el Señor pues os diga a cada una lo que necesitéis, ¿no? Que creo que es lo mejor. pero me estoy acordando de algo que tiene que ver con la acción de gracia y que para mí fue una gracia muy importante. Bueno, si esto está grabado, pues que sea para el uso interno de vosotras. Pues yo llevaba ordenado como 4 años de cura, ¿no? Y de mis 8 hermanos, una hermana con la que me llevaba muy bien era Belén, y teníamos un carácter muy parecido también, porque ella también era muy bohemia, le gustaba también, bueno, en muchas cosas éramos muy parecidas, ¿no? Y en aquella época ella tenía 40 años y una niña de 4 años y estaba embarazada. Pues un día, en una revisión del embarazo, pues le dijeron que mejor se quedara en el hospital, y hubo un fallo en el hospital, no sabemos exactamente qué, y pues tuvo una septicemia, una infección generalizada, ¿no? Yo fui, como se encontraba mal, habían dicho, y se encuentra, pues fui a acompañarla esa noche al hospital, pero a las 2 horas de que empezara la septicemia, murió la niña, que tenía 5 meses, estaba de 5 meses, y 2 horas después murió mi hermana, y nada más que estaba yo, ¿no?, solo con ella. Y además todos los últimos momentos pues yo le iba diciendo que no tuviera miedo, que el Señor la iba a recibir, que confiara en el Señor, ¿no?, que se arrojara a sus brazos sin temor. Pero claro, fue todo muy rápido, ¿no? Y cuando me dijeron que, pues yo le seguía cogiendo la mano, que ya estaba muerta, pues son estos momentos en que parece que te quedas totalmente solo. Y claro, pues bajé al sagrario de la capilla del Gregorio Marañón. Y me acuerdo, y esto fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿no?, que yo todos los días en la misa digo, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Digo, pues si siempre, pues también es ahora, ¿no?, y en todo lugar, pues aquí, aunque no entienda qué es lo que ha pasado. Y me acuerdo que se lo dije al Señor con los labios, dije, pues Señor, te doy gracias aunque no lo entienda. Y digo que se lo dije al Señor con los labios porque los padres de Oriente, con la oración del corazón, dicen, aunque te parezca que tu corazón no está sintiendo, ¿no?, lo que dices en la oración, tú dila con los labios, porque esa oración bajará al corazón. Y lo dicen lo mismo con las escrituras, ¿no? Los padres del desierto lo repiten también. Tú lee la escritura, aunque no la entiendas, pero esa palabra, que es palabra viva, se sembrará en tu corazón. Pues yo le dije al Señor esto delante del sagrario, y es verdad que me dio una paz enorme. Tuve que hacer yo, claro, el funeral y tuve, pero me dio una paz enorme, y que con respecto a la muerte de mi hermana no se me ha ido nunca. Y esto me recuerda una y otra vez, cada vez que celebro la misa, que en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Es un paralelismo. Es justo, ¿por qué es justo dar gracias a Dios? Porque es nuestro deber, porque de Él lo recibimos todo. Pero ¿por qué es necesario? ¿Es necesario para Él? No. Dice un prefacio también de la misa, tú no necesitas de nuestra acción de gracias. Entonces, ¿por qué es necesario dar gracias a Dios? Pues viene abajo, en ese paralelismo, porque es nuestra salvación. Nos salva darle gracias al Señor. El Señor, cada vez en el Evangelio, que se admira de la fe de algunos y hace, y esa fe arranca milagros, es por esto. Porque en fe dicen, yo no entiendo, pero me fío de ti. Yo no puedo nada, pero tú lo puedes todo. María daba gracias. María alababa a Dios. ¿Qué significa alabar a Dios? Alabar a Dios significa darse cuenta de lo grande que es Dios y de lo pequeño que somos nosotros. Muchas veces pensamos que la humildad es abajarnos. Pero esto, al Señor le da gracia porque qué ridículo. ¿De dónde nos vamos a bajar nosotros? ¿Por qué pensamos que la humildad es abajarse? Seguramente porque nos hemos subido en algún sitio. Pero más bajo de lo que estamos, ¿dónde vamos a ir? El único que se abaja, el único que la humildad es abajarse, es Cristo. Que baja de los cielos y se hace y pasa por uno de tantos, dice San Pablo a los filipenses. Entonces, ¿dónde está la humildad en nuestro caso? Pues Santa Teresa de Jesús lo dice muy claro. Humildad es andar en verdad. Es reconocer lo poco que somos. Alabar a Dios es alegrarse de que Dios sea Dios. Hacemos muy buena pareja. Dios es todopoderoso y yo nada poderoso. Nos complementamos. Y eso, y de eso me alegro. Pues para alabar a Dios, ¿qué deberes os mando? Pues que meditéis el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y dice enseguida, se alegra mi espíritu, me alegro de que Dios sea Dios. Dice Santa Teresita del Niño Jesús, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios, repito, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. ¿Qué es lo que nos suele pasar? Nos ponemos nerviosísimas, ¿eh?, cuando vemos nuestra pequeñez, nuestra impotencia, nuestra incapacidad. El que no somos capaces de superar este defecto, esta miseria, el que no podemos controlar nuestra vida, el que, etcétera, etcétera, etcétera. El que no me entiende mi yerno y parece que nunca le voy a entender y no va a entender ni mi nuera, ni etcétera, etcétera. ¿Y eso por qué me tiene que alegrar? Porque ahí veo mi pequeñez. Y es lo que me hace acudir con confianza a Dios mi Padre. Si creo que la fe, si creo que las virtudes son como unos poderes sobrehumanos, ¿no?, que me hacen estar por encima de los demás, me equivoco. Me equivoco tanto como los que hacían la Torre de Babel, porque querían llegar al cielo y dominarlo. Es decir, en el fondo es como querer desplazar a Dios y ser yo Dios de mi vida. Por eso es tan importante el que el Señor nos vaya mostrando poco a poco nuestra pequeñez. Somos sepulcros blanqueados, pero Dios es tan misericordioso que nos lo va enseñando poco a poco. Si nos abre de pronto el sepulcro, pues nos quedaríamos redondos. Va poco a poco abriendo nuestro sepulcro. No os asustéis de que vayáis viendo miserias que antes no conocíais. Los que no estuvieran, es que no las hacíais. O pecados, si yo antes no tenía este pecado, seguro estaría escondido por ahí. Si yo antes... El Señor nos va mostrando nuestra pequeñez. ¿Qué es lo que nos enseña la Virgen? Que nuestra pequeñez grite al cielo. Y María, precisamente por esa pequeñez, confía totalmente en el Señor. Es decir, lo pone en sus manos. Todo. Conocéis la oración de Charles de Foucault, ¿no? Padre, me pongo en tus manos. Pero en la segunda frase, analizad por qué nos cuesta tanto. Haz de mí lo que quieras. Nos cuesta y nos entra miedo. Y el miedo que nos entra está proporcional a la falta de confianza que tengamos en Dios nuestro Padre. Haz de mí lo que quieras. Si le digo esto al Señor, mañana me entrará un cáncer. ¿O qué le va a pasar a mis nietos? ¿O qué le va a pasar a mis hijos? Si le digo que haga conmigo lo que quiera. Pues si le dices a Dios que haga contigo lo que quiera, ¿qué hace un padre y un padre como él con su hijo? Pues amarle. Dios mío, haz de mí lo que quieras. Bueno, ¿cómo llevarnos a casa a María? Jesús Juan en la cruz recibió el mayor regalo que le pudo dar Jesús, ¿no? Que es a su madre. María, ahí tienes a tu hijo, y al hijo le dice, ahí tienes a tu madre. Y dice el Evangelio que se la llevó como algo, la traducción es muy difícil porque no hay, pero dice como algo suyo, como algo es que no es exacto, pero como algo de su propiedad, como algo de su responsabilidad. Es un término que se utiliza para decir lo que es propio de uno. Pues Juan se la llevó a su casa, a la Virgen. Y yo creo que la vida de Juan y la casa de Juan cambiaría totalmente. Pues de una casa de soltero estarían las redes de pesca por ahí, por cualquier sitio, los platos sin lavar, los cristales, si es que tenían cristales, pues sucios. Pero en el momento en que entró la Virgen, pues cambió todo. Y puso unas cortinitas, puso aquí un jarroncito, barrió un poco la casa, ordenó las redes. Pues hoy lo que vamos a hacer es llevarnos a la Virgen a casa. Decírselo de verdad. María, ven a mi casa y hazme sentir tu presencia y vivir contigo. Porque esto no te va a quitar los problemas. Pero te va a hacer vivirlo junto con la Virgen. Y eso te va a llevar a unirte más a Cristo. En medio de las dificultades, de tus cansancios, de tus angustias, de tus agobios, de tus miedos. En medio de todo eso, está la Virgen contigo. Dice San Juan de la Cruz en la misma oración que os he dicho antes. Míos son los cielos y mía es la tierra. Mías son las gentes, los justos son míos y míos los pecadores. Los ángeles son míos y la Madre de Dios es mía y todas las cosas son mías. Y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues ¿qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto y todo es para ti. No te pongas en menos ni repares en meajas que se caen de la mesa de tu padre. Lo tenemos todo en María y en su hijo. Hoy le vamos a decir a la Virgen, decídselo con confianza. Vente a vivir conmigo. Vente a estas circunstancias. Llámala en las circunstancias que estás viviendo ahora mismo. En todo eso que hemos contemplado a María, en lo que no entiendes, en lo que te gustaría adelantar el tiempo, a ver qué va a pasar con esto, con lo otro, en la cruz de cada día. Cuando el Señor dice, el que quiera seguirme, coja su cruz de cada día y que me siga. Pues uno podía haber preguntado, Señor, yo tengo una pregunta. ¿Y el que no quiera seguirte? Pues hubiera contestado, Señor, pues que coja su cruz de cada día y se vaya donde quiera. Pero la cruz, precisamente esto es lo que se da cuenta el cireneo cuando acompaña a Cristo en la cruz. Está muy bien reflejado en La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, ¿no? Nosotros nos creemos que es injusto todas las cruces que tenemos, hasta que vemos a Cristo llevando nuestra cruz, porque Él no merecía ninguna cruz. Él ha bajado a llevar mi cruz, que es lo que se da cuenta el buen ladrón y le reconoce como rey. Oye, lo nuestro es justo, pero ¿y este? Eso es lo que le lleva a decir, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. A reconocer que Cristo crucificado es rey. Que Cristo crucificado en nuestra cruz es todopoderoso. Pero ¿sabéis qué es lo que más nos humilla de la cruz? No es la cruz misma. Lo que más nos humilla es que no sabemos llevarla. Y eso nos desespera. ¿Por qué pasa esto? Porque confundimos la cruz con una maleta de estas que tienen cuatro ruedas, que lleváis por el aeropuerto, así empujando con un dedo, se llevan esas maletas. La cruz no es una maleta de viaje. La cruz es la cruz y siempre será molesta. Y con la cruz nos caeremos muchas veces. Por eso Cristo nos da ejemplo, también ejemplo de humillación, cayéndose con la cruz. No es que disimulara, dice, no, se caía porque era hombre. Dios y hombre verdadero, sin mezcla ni división. Y cuando no podía más, se caía. Y nosotros nos caeremos muchas veces con la cruz. Y lo mejor, o sea, lo más perfecto es aceptar la humillación de que no sabemos llevarla. Porque nosotros quedaríamos mucho mejor si lleváramos la cruz sonriendo y diciendo, ¿no? Y nos creemos que eso es dar testimonio. No, es que a mí no me afecta la cruz. No. Si el testimonio no es nuestro, el testimonio es de Cristo. Yo no puedo con la cruz, pero me sostiene Cristo. Y eso es lo que vivió también la Virgen. Bueno, ya se ha cumplido el tiempo y no quiero enrollarme ni cansaros. Pues vamos a pedirle ahora a la Virgen que ella nos lleve a Cristo, que ella prepare, como preparó la casa de San Juan, que prepare también la nuestra para recibirle. Porque dice Santa Teresita, y ya lo habéis escuchado muchas veces, que Dios no baja del cielo, desde el cielo, para quedarse en el copón, en el áureo copón, dice ella en francés, en el áureo copón, sino que baja desde el cielo buscando otro cielo que somos cada uno de nosotros. Por eso vamos a decirle a la Virgen que ahora ella nos enseñe, que ponga nuestra casa al gusto de Cristo, como puso la de San Juan, para que le recibamos dignamente, que el Señor encuentre en cada uno de nosotros un cielo donde descansar. Así sea.
Buenos días, Marías y Juanes. Vamos a meditar todo lo que, gracias al Padre Don Jesús Pablo Montes, nos ha puesto en nuestro corazón, y agradecemos que nos haya acercado a los sagrados corazones de Jesús y de nuestra Madre la Santísima Virgen María. Recordaros que mañana iremos al Cerro de los Ángeles y el martes próximo vendrá a darnos otra meditación el Padre Ignacio María Doñoro. que hay unos libros con sus vivencias y con toda la maravillosa obra que está haciendo con los niños en la selva del Perú el martes próximo y después tendré